Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2026 de CAU. El día de hoy nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CAU, Mauricio Torres, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Déjenme recordarles que esta conferencia será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de CAU, en la dirección ri.cadimobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días a todos y bienvenidos. Esta conferencia estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Mauricio Torres, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta conferencia puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones de desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, CADU no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de la información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso al uso de la palabra a Pedro.
Gracias, César. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra conferencia del día de hoy. Durante el segundo trimestre, logramos un crecimiento en nuestros ingresos y utilidad de operación, tanto en la comparativa trimestral como en el acumulado anual. Este desempeño fue posible gracias a la recuperación de nuestros inventarios de vivienda de interés social, resultado del trabajo de producción realizado durante el primer trimestre y parte del segundo. Con ello, aseguramos el inventario necesario para cumplir los objetivos establecidos para el año. En mayo, inauguramos dos nuevos desarrollos. El primero, enfocado a vivienda media residencial en Tulum, destaca por ofrecer seguridad al ubicarse dentro de una comunidad privada cercana a las principales avenidas, excelente conectividad con la Riviera Maya, atractivas amenidades y proximidad a la playa. Todo ello a un precio muy competitivo. El segundo corresponde a un proyecto de vivienda de interés social en Playa del Carmen, que garantizará la continuidad de nuestra oferta en este segmento durante los próximos 5 años en esa plaza, con una mejor ubicación, mayor superficie habitable y los mismos estándares de calidad y eficiencia energética que distinguen a nuestros desarrollos. En los próximos meses, concentraremos nuestros esfuerzos en fortalecer la rentabilidad, la confianza, la continuidad de las ventas y la administración eficiente de los inventarios, con el objetivo de generar el flujo de efectivo necesario para reducir nuestros niveles de apalancamiento. Como parte de nuestro compromiso por generar valor para los inversionistas, el pasado 17 de junio realizamos el pago de la primera exhibición del dividendo en efectivo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, equivalente al 0,19 centavos por acción. La segunda exhibición, por el mismo monto, se cubrirá antes del cierre del tercer trimestre, con lo que el dividendo total ascenderá a 38 centavos por acción. En nuestro principal mercado, Quintana Roo, continúa mostrando una sólida demanda de vivienda. Los créditos otorgados por el Infonavit para la adquisición de vivienda nueva en el estado aumentaron 17% durante el periodo enero-abril de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, lo que respalda la solidez de este mercado. Asimismo, los créditos de la banca comercial destinados a vivienda nueva en Guadalajara crecieron 21,9% en el mismo periodo. En materia de ESG, durante el trimestre publicamos nuestro noveno informe de sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2025. En este documento reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de vivienda sostenible, respaldado por la certificación de más de 2.800 viviendas conforme a los estándares EDGE y Ecocasa obtenidas durante 2025. Si bien mantenemos una postura prudente ante un entorno económico que continúa presentando retos, confiamos en que la solidez financiera de la compañía y el avance de nuestros proyectos nos permitirán afrontar este contexto con estabilidad. Asimismo, mantendremos nuestro compromiso de contribuir a que más familias mexicanas accedan a una vivienda asequible y sostenible, ya sea mediante el desarrollo de proyectos propios o colaborando en el programa de vivienda del gobierno federal dirigido a los trabajadores de menores ingresos. Con esto finalizo mis comentarios y cedo el uso de la palabra a Mauricio para que comience con su explicación de los aspectos financieros destacados.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. Durante el segundo trimestre del 2026, registramos un crecimiento significativo en los ingresos. Como recordarán, tras la implementación del programa T100 del Infonavit en el último trimestre del 2025, superamos las ventas presupuestadas, lo que generó una falta de inventario a inicios de año en interés social. Para solucionar esto, durante el primer trimestre y parte del segundo, enfocamos nuestros esfuerzos en la producción de vivienda y en la gestión de ventas para el trimestre. Como resultado, los ingresos totales alcanzaron 1.387 millones de pesos, lo que representó un incremento del 32.5% en comparación con los 1.047 millones registrados en el 2T del 2025. De esta forma, en la primera mitad del año, los ingresos totales acumularon 2.370 millones, incrementándose 24.8% contra los 1.899 millones del mismo periodo del 2025. En seguimiento a los mayores ingresos por la venta de vivienda y a la contribución de los servicios de construcción. Sobre este último punto, tuvimos ingresos por la construcción de obras de infraestructura para los organismos operadores de agua. En esta misma línea, los ingresos por la venta de vivienda alcanzaron 1.308 millones en el trimestre, 35.9% por encima de los 963 millones del segundo trimestre del 2025, respaldados principalmente por el dinamismo del segmento de interés social, que alcanzó un 82% de participación de los ingresos de vivienda versus 66% del año pasado. En el acumulado del año, los ingresos por venta de vivienda sumaron 2.135 millones, situándose 21.7% por encima de los 1.755 millones de la primera mitad del 2025. Este desempeño se vio favorecido de manera importante por el segmento de interés social, el cual registró un crecimiento del 50%, concentrado principalmente en este trimestre. Bajo este contexto de mayor participación de interés social, el precio promedio totalizó 1.1 millones de durante el trimestre, decreciendo 14.2 contra los 1.3 millones del segundo trimestre del 2025, en línea con la mayor participación del segmento de interés social en la mezcla. Siguiendo esta dinámica, el precio promedio de la primera mitad del año fue de 1.2 millones, 11% por debajo de los 1.4 millones del mismo periodo del año anterior. Por su parte, la proporción de costos de venta sobre los ingresos se ubicó en 77.5% para el trimestre como para el acumulado del año, lo que representó un incremento de 4.5 y 4.4 puntos porcentuales respectivamente en comparación con los mismos periodos del 2025. Este comportamiento se debió principalmente a los sobrecostos requeridos para el cierre de las últimas etapas en algunos de nuestros proyectos de interés social y medio, así como a la aplicación de descuentos estratégicos para incentivar las ventas. Sin embargo, la utilidad bruta del trimestre totalizó 311 millones, creciendo 10.3% en comparación con los 282 millones del segundo trimestre del 2025. En el acumulado del año, la utilidad bruta ascendió a 534 millones, representando un incremento de 4.2% respecto a los 513 millones del mismo periodo de 2025. En cuanto a los gastos generales, sumaron 171 millones en el trimestre, lo que representó un ligero aumento del 1.6% referente a los 168 millones del segundo trimestre del 2025. Sin embargo, medidos como proporción de los ingresos, disminuyeron 3.7 puntos porcentuales, pasando de 16.1 a 12.3%. Esta reducción proporcional se debió a que el segmento de interés social no depende de brokers y genera menores gastos de promoción y comisiones por venta. En el acumulado del año, los gastos generales se ubicaron en 306 millones, disminuyendo 8.3% respecto a los 333 millones del mismo periodo del 2025. Con proporción de los ingresos, los gastos representaron 12.9%, 4.6 puntos porcentuales por debajo del 17.5% registrado en el mismo periodo del 2025. Por su parte, el EBITDA se incrementó 7.7% al pasar de 201 millones en el segmento en el segundo trimestre de 2025 a 217 millones este trimestre, mientras el margen se situó en 15.6% este trimestre, comparándose contra el 19.2% del segundo trimestre del 2025. Durante la primera mitad del año, el EBITDA sumó 372 millones, creciendo 9.7% respecto a los 339 millones del primer semestre del 2025. En el acumulado del año, el margen EBITDA fue de 15.7%, disminuyendo 2.2 puntos porcentuales frente al 17.9% registrado en el mismo periodo del año anterior. Un punto importante es que los intereses capitalizados en proporción de ingresos se han reducido principalmente por la reducción de la tasa de referencia. Este trimestre, la utilidad neta se ubicó en 104 millones, representando una disminución de 9.7% frente a los 115 millones del segundo trimestre del 2025, periodo que se vio beneficiado por un menor nivel de impuestos. Se incrementaron los ingresos por participación en negocio conjunto por las utilidades de nuestros proyectos en asociación en Guadalajara. El acumulado del año, la utilidad neta alcanzó 157 millones, incrementándose 7.5% respecto a los 146 millones del mismo periodo del 2025. El margen neto fue de 7.5% en el trimestre y de 6.6% en el acumulado del año, comparándose con el 11% y 7.7% reportados en el mismo periodo del 2025. Pasando al análisis del balance general. Al cierre del segundo trimestre del 2026, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo registró una disminución de 5.5% al situarse en 435 millones, en comparación con los 461 millones registrados al cierre del mismo periodo del 2025. A pesar de este ajuste, la caja se mantiene dentro de los niveles operativos establecidos por la empresa. El ciclo de capital de trabajo disminuyó 193 días en su comparativo anual, al pasar de 857 días en el segundo trimestre del 2025 a 664 días al cierre de este trimestre, como resultado del efecto combinado de un mayor nivel de ingresos en los últimos 12 meses y una gestión más eficiente de los inventarios. Aunque las cuentas por cobrar mostraron un incremento relevante debido a la prolongación de los procesos de cobranza, durante las primeras semanas de julio se han intensificado las gestiones para agilizar su recuperación. Respecto a la deuda total, esta sumó 2.714 millones al cierre del trimestre, un incremento del 16.7% en comparación con los 2.325 millones del segundo trimestre del 2025. Este aumento respondió principalmente a las inversiones realizadas en nuevos desarrollos y al comportamiento de la cobranza. No obstante, en la medida que se regularice esta última, se proyecta una tendencia a la baja en los niveles de endeudamiento. Referente al perfil de vencimiento, solo el 1% de la deuda, equivalente a 26 millones, y el 6.1% del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo vence en los próximos meses. Las razones de apalancamiento y cobertura de intereses se mantuvieron dentro de los rangos establecidos por los covenants. En lo que se refiere al capital contable, se registró un crecimiento de 5% año contra año, al situarse en 5.902 millones al cierre del trimestre, impulsados por la utilidad generada en los últimos 12 meses. Por su parte, el flujo libre de efectivo del trimestre se ubicó en menos 293 millones de pesos, en comparación con el saldo positivo de 169 millones registrados en el 2T del 2025. De esta manera, el acumulado del año alcanzó una cifra negativa de 855 millones. Para revertir esta tendencia, la empresa está enfocada sus esfuerzos en la aceleración de la gestión de cobranza y optimizar el control de los inventarios. Durante los próximos periodos, seguiremos avanzando para lograr nuestros objetivos del año, con una gestión disciplinada de los recursos y el fortalecimiento gradual de los principales indicadores operativos y financieros. Con esto concluyo mis comentarios y abro la conferencia a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, instruya a los participantes para que se puedan realizar las preguntas.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, favor de utilizar la función levantar la mano, raise your hand, de su herramienta Zoom. La primera pregunta viene de Jorge Plácido de Appalachia Research. Adelante, Jorge, por favor. Adelante, Jorge.
Buenos días. ¿Me escuchan?
Buenos días. Sí, perfectamente.
Gracias. Mi primera pregunta sería relacionada con el Infonavit. Como ustedes saben, el Infonavit en los primeros meses de este año han incrementado de una forma muy importante su índice de morosidad. Actualmente están en 21.2%, que son más o menos 410 mil millones de pesos. Esto es pues más del doble de la índice de morosidad o cartera de morosidad que tiene la banca múltiple. Esto de alguna forma ha incentivado o ha impactado la evolución de las cosas por cobrar de ustedes.
No. La Secretaría de Hacienda y la Comisión, más bien la Secretaría de Hacienda, ha metido ciertos candados o instruido al instituto por la ley de lavado de dinero, etcétera, en donde se tienen que integrar mayor número de documentos para integrar un expediente. Antes te pedían el solo certificado de gravamen y el primer aviso preventivo, ahora te piden el segundo aviso. En fin, una serie de requisitos adicionales para que tú puedas titular y confirmar las operaciones del instituto. Esto nos ha llevado a una generación de más días de cartera, en donde pues, estamos muy atentos en el seguimiento para la optimización de los tiempos de cobranza del instituto. Pero una vez que se dan estas situaciones, el instituto te paga al día siguiente. Es decir, nosotros quedamos con una cobranza muy amplia hacia el final de este trimestre, porque nuestras escrituraciones se dieron pues, hacia el final del mes de junio. Te puedo decir que la semana pasada se cobraron alrededor de 60, 70 millones, esta semana vamos a andar pegados a los 200 millones. En fin, o sea, vamos agarrando la tracción para hacer más óptima la cobranza. Pero nosotros no estamos viendo algún retraso en el tipo de cobranza, únicamente por lo que te he explicado.
Perfecto, gracias Pedro. Por otra parte, en respecto a la vivienda del bienestar, ¿van a seguir continuando en este segmento el segundo semestre de este año o lo van a delegar de lado por el momento?
No, es probable que estamos arreglando algunas situaciones de permisos y licencias y tenemos proyectado hacer algunas 2.000 viviendas empezando en el 2027 y el 28 para el Instituto de esta clase de vivienda del bienestar. Con eso seguiremos contribuyendo con el gobierno federal y con los derechohabientes que menos ingresos tienen.
Correcto. Finalmente, en cuanto al flujo libre de efectivo, ¿qué esperan para la segunda parte del año?
Como lo comentó Pedro, ¿no? Realmente lo que estamos trabajando es en la cobranza para revertir el efecto. Y lo vamos a ir mejorando, ¿no? Este efecto negativo que traemos en el acumulado, lo vamos a ir reduciéndose a final del año, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la administración de los inventarios, cómo se den las ventas y seguir empujando la cobranza, ¿no? Y una de las metas que nos hemos puesto es terminar nuestra escrituración la primera semana de diciembre para tener 3 semanas que le demos de holgura para que se dé toda la cobranza. O sea que hacia finales del año pensamos que vamos a salir pues mucho mejor de lo que estamos haciendo.
Excelente. Muchísimas gracias, Pedro Mauricio César.
Gracias.
Una vez más les recordamos que si desean hacer una pregunta, por favor utilizar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Ramón Ortiz de Actinver. Adelante, Ramón, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Pedro Mauricio. Yo tenía nada más un par de preguntas. La primera es en función de los resultados que esperan para cierre de año. No sé si nos puedan compartir un poco lo que anticipan para el segundo semestre. Recuerdo que traían una guía cercana a crecer cerca del 5% en ingresos y en ventas. Ahorita han tenido crecimientos más fuertes. Al respecto, no sé si esperan cerrar el año con crecimientos similares a lo que hemos observado ahorita en este primer semestre, considerando que el segundo semestre pueden tener algún beneficio en estacionalidad y en tema de rentabilidad, no sé si nos pueden compartir en márgenes, sobre todo en margen EBITDA, cómo lo esperan para cierre del año. Esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda sería si en cuestión de los proyectos que van a estar aperturando o ya mencionaron de vivienda media y residencial, no sé si nos pueden compartir un poco más o menos los niveles de precio promedio que esperan para estos productos. Muchas gracias.
Sobre el tema de lo que mencionas del crecimiento y lo que esperamos para la segunda mitad, como lo comentamos este trimestre, pues nos dedicamos a cosechar lo que traíamos atrasado, ¿no? Nos concentramos en la producción, nos concentramos en la venta. En estos meses que no tuvimos el inventario listo, ¿no? Entonces fue un muy buen cierre. Vamos a seguir viendo cómo evoluciona ya que tengamos los inventarios, cómo se van dando las ventas, ¿no? Pero principalmente estos buenos resultados se da por todo lo que se trabajó en estos últimos meses, ¿no? Entonces, ahorita que esté establecido, ya que está estabilizado el tema de los inventarios, vamos a ver cómo se comportan los siguientes trimestres, ¿no? En tema del EBITDA, pues lo que estamos buscando es mantenernos en los niveles del 16%, ese es nuestro target, más o menos estar dentro de la industria. Lo seguiremos trabajando ahí en la rentabilidad, ¿no? Hemos hecho algunos incrementos en los precios de la vivienda, para mejorar un poco el tema que teníamos ahí con el costo de venta. Entonces, sí, ese es el objetivo de andar más o menos en los rangos del 16%. Referente al tema de la media residencial, Lo que estamos, la media residencial, que lo que tenemos ahorita es el tema lo del proyecto de Sanam en Tulum, que es un producto arriba de los 3 millones de pesos. Y vamos a empezar a estructurar las viviendas de Guadalajara. Entonces ahí empezamos también en este primer producto, va a ser no dentro del rango es por debajo de los 3 millones, pero las nuevas etapas sí estamos buscando incrementar este precio. Sí, mira, tenemos pensado arrancar en septiembre de este año un desarrollo en Guadalajara de 148 departamentos, promedio 5.1 millones de pesos, para terminarlo en mayo del 29. Y luego en Zapopan estamos proyectando hacer 280 departamentos para iniciar en 2027 y precio promedio 5.7 millones. Y en Playa del Carmen tenemos 140 departamentos que yo creo que vamos a iniciar. Ah, estamos terminando el proyecto ejecutivo. Estos son unos departamentos que están a 2 cuadras de la playa. Y el precio promedio va a ser de 3.9 millones de pesos. Eso es lo que vamos a estar viendo próximamente como arranque.
Okay, perfecto, muchas gracias, muy completo.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a César Navarro para el cierre de esta conferencia.
Les agradecemos mucho a todos por su participación y les recuerdo que en caso de tener dudas adicionales, nos pueden contactar a través de los medios habituales. Tengan la confianza que serán atendidos a la brevedad posible. Gracias y buen día.
Con esto terminamos nuestra conferencia del día de hoy. Se puede usted desconectar.